estas empresas acompañan a Cambio y Fuera. Open Group, consultores en comunicación. Inacayal, líder en desarrollos web. Pemode, empresa constructora. Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.
Bienvenidos a los que nos están sintonizando en la tercera hora de Cambio y Fuera. Tenemos en un ratito al gourmet de fin de mundo a Catalino. Sorteamos la pelota. Felicitaciones a la gente. La estamos pasando lindo.
Sí. Y felicitaciones a los que ganaron y agradezcámosle a todos los que participaron. La verdad que rompimos
muchísima gente.
Rompimos récords.
Vamos
rompiendo
récords.
Sí, cada vez más.
Te cuento, Ale, voy a decir unas pequeñas palabras. Epur se mueve. ¿Sabes qué quiere decir eso? Y no. Sin embargo se mueve.
¿Cómo es? Repetilo.
Epur se mueve. Galileo Galilei, en el año 1633, fue juzgado por la Iglesia, por la Santa Inquisición, porque Galileo, en ese momento, la teoría era, el centro de la Tierra, el centro del universo era considerada la Tierra. Entonces todo se movía alrededor de la Tierra, el Sol, etcétera. Galileo Galilei osó en aquel momento decir que, en realidad, la Tierra se giraba alrededor del Sol, fue juzgado por la Santa Inquisición, era un tipo grande ya, lo llevan y, por supuesto, cuando le dicen, le muestran, no lo llegaron a torturar, pero le mostraban los aparatos de tortura, y le dijeron, ¿y ahora qué pensás? Y Galileo dijo, bueno, en realidad pienso que no merezco un castigo muy importante. ¿Estás seguro? Te condenamos a una prisión. Y el tipo no quiso, dijo, y abjuró de su pensamiento, ¿no? Y un poco, ¿a qué viene esto? Por el Mundial de Qatar. Es sabido, en este mismo programa nosotros hablamos de Mahsa Amini, ¿te acordás? La chica que mataron en Irán porque llevaba mal la hijab. Y en ese momento yo recuerdo que dije algo como que nada iba a poder detener la primavera, ¿no? Como la poesía de Chileno, de Pablo Neruda, porque en realidad con la muerte de ella empezó a despertarse en Irán todo un tema revolucionario. Realmente, donde la gente se empezó a rebelar contra estas normas, y la selección de Irán apoyó esta protesta masiva donde ya se llevan más de 300 muertos y no cantó el himno en el primer partido del Mundial. ¿Qué hizo el gobierno de Irán? Mandó a la Guardia Revolucionaria, se juntaron con los jugadores y dijeron, si ustedes no cantan el himno, vamos a torturar a sus familias o van a tener problemas en sus familiares en el país. Y después cantaron el himno y hoy Irán perdió contra Estados Unidos, quedó afuera del Mundial. Y yo pensaba eso, ¿no? Es decir, a veces se quiere imponer algo por la fuerza y me sentía solidario con la selección de Irán y con toda la gente que está luchando por sus derechos en Irán y contra toda esta discriminación que están padeciendo. Y todavía no tienen ellos el poder ni la fuerza para enfrentarse definitivamente a la Guardia Revolucionaria, a la Policía de la Moral y todos los elementos de fuerza que está imponiendo el régimen. Pero la semilla está creciendo esa rebelión, está creciendo la idea de que las mujeres son iguales y tienen los mismos derechos que los hombres. Y está germinando esto en el Mundial, dio esa casualidad que está justo hoy compitieron nada menos Irán que contra Estados Unidos. Y me acordé, mientras pensaba que podía hablar hoy, de Galileo Galilei. Es cierto, los jugadores iraníes hoy cantaron el himno porque tuvieron que cantarlo para cuidar a sus familias, pero como hace muchos años, 300 años, dijo Galileo Galilei, Epur se mueve. En 1992, después de 300 años, el Papa Juan Pablo II, después de 300 años, anuló el juicio de Galileo Galilei. Pasaron 300 años, fue mucho tiempo, pero a los iraníes y a la gente que está luchando por sus derechos, que se acuerden siempre lo que dijo Galilei, y sin embargo, se mueve.
Queso, vino, champiñones y chimichurri en una combinación mágica y perfecta. Con ustedes, Tomás Fulop, el gourmet del fin del mundo.
Muy buenas tardes, Tomás, querido gourmet. Estás, decime que estás en Argentina.
Señoras y señores, buenas tardes acá. Viviste goleando en Argentina.
Qué grande.
¿Cómo andan?
Qué grande,
en
gourmet.
Algún momento tenía que volver.
Así. Para este no hay inflación, sí, no hay dólar Qatar, no hay dólar nada. Está.
Lo hacíamos que directamente de España, de Europa, se iba para Qatar, lo mínimo por ahí.
No, recién tuve unas palabras de bienvenida de nuestro amigo en común, Richard.
Ya te
lo
paso.
Único que me dijo es, ¿usted estuvo en Madrid? Sí. No tiene un buen recuerdo, ¿no? Y me corté la comunicación. No sé por qué.
Mira, está esperando, él me dijo, me preguntó si el gourmet le había traído algún regalo o algo.
Le digo, no, sí, mira. Sí, le traje.
Un salamín de la Alhambra.
No, una cosa, logré venir y me pesé, apenas llegué, lo primero que hice fue pesarme y bajé un kilo.
Yo pensé que más, mirá que te veía en las fotos muy flaco.
Sí,
che.
Yo también, porque mi mujer me sometía a un entrenamiento. Epa. Tengo un app que es espectacular y en promedio hice 15 kilómetros por día.
Wow.
Caminando, en algún momento 17, subiendo, te marca los pisos que subí, seguí en Toledo a subir 50 pisos.
Epa.
Pero lo que tomé, bueno, claro, realmente.
Y de comer ya nos ha contado, así. Pero, que quédese tranquilo que quizás, se lo compensó con creces.
Quizás eso. Cambió kilos de grasa por kilos de músculo.
Eso
también puede ser.
Kilos de corazón, estas cosas. Es como cuando hay veces que alguien te toca la panza y ahí es el arcón de los buenos momentos.
Exacto. Díganos.
¿Cómo andan?
Bien,
¿cómo andan?
Te extrañamos, la verdad te extrañamos. No, hubo de todo.
¿Qué pasó? Me fui con Boca campeón.
Fue Boca, Boca salió campeón.
Se fue con Boca campeón, pero después salió Racing campeón, así que...
No lo recuerdo.
Arrancó el Mundial.
¿Qué? La inflación sigue batiendo récord, la selección que estaba afuera, que está casi adentro.
Mire, le voy a decir...
Récord, ola de calor, ¿qué es lo que pasa?
Se lo voy a decir, fuera, Argentina. Bueno, Argentina,
haciendo un rating
impresionante.
Dijeron que el encendido está full. El detective de canciones rompiéndola, los cuatro conductores son... Los cuatro fantásticos. Creo que no tenía que volver.
Usted es la estrella. Le cuento dos cosas, Gourmet. Primero, el detective de canciones, 560 seguidores en Instagram.
Impresionante.
Y segundo,
yo creo que pronto va a llegar a 5.000 seguidores. Es un grande.
En Instagram, perdón, en Argentina pasa como siempre. Dice, todo cambia de un día para el otro, pero nada cambia de un año para el otro. Así que más o menos esa sería la síntesis. En su viaje pasaron muchas cosas, pero sigue todo igual.
Totalmente. Ese es el golpe de la vuelta, ¿no? Porque cuando venís y estás en otro lugar donde hay normalidad,
sí,
y después tenés que venir y ahí te choca un poco.
Ahí se siente, ¿no? Ahí se siente la diferencia, ¿no?
Usted es un tipo inteligente, un tipo inteligente y sensible, y yo le voy a transmitir esta pregunta, le voy a hacer una sola pregunta.
A ver,
¿qué cinco cosas de su viaje y de sus experiencias y de los recorridos por los países traería para la Argentina hoy? Diga, ¿qué me traería usted? Diga, yo traería esto que rescaté de España, esto que rescaté. ¿Qué rescata para Argentina? ¿Le gustaría que viviera en Argentina?
Es una muy buena pregunta y difícil de responder. ¿Qué rescaté? Bueno, de Roma rescaté varias cosas. Hay muchas cosas que los argentinos tenemos.
¿Qué importaría para la Argentina? Bueno, va a importar la seguridad de Alemania, ¿no? Sí.
Ser normales, previsibles. En cada uno de estos países sabés qué va a pasar, no solamente al día siguiente, sino al año siguiente. Podés planificar, y mirá que tuvieron, España es uno de los países con más, junto con Alemania, con más inflación en Europa este año. Estamos hablando de 7-8% anual y están estresados, pero la verdad que viven, disfrutan la vida. Hay la cuota de estrés que nosotros tenemos, ellos no la tienen, no compran con estrés la normalidad, sino que la tienen. Obviamente disfrutan algunas cosas más que las que disfrutamos nosotros, pero sobre todo lo que sí importaría, que a la Argentina le faltan son cientos o no sé si ya en algunos casos miles de años de historia, ¿no?
Claro.
Que te hace bueno, que responde o que explica muchas de las cosas que les pasa a cada uno de estos países. Y sí importaría también, el que los argentinos lo tenemos en general, pero bueno, aparte de esta normalidad, es el disfrute que tienen por determinadas cosas chicas, ¿no? Es que yo lo llamo la grandeza de lo cotidiano, que en la Argentina a lo mejor lo perdemos, porque en lo cotidiano estás conviviendo con un montón de cosas que ya todos lo conocemos, ¿no? Pero sobre todo arrancas con tu sueldo el primero del mes y sabes que 30 días más tarde va a valer 10% menos, 7% menos, claro, y eso es difícil, ¿no?
Es complicado.
¿Y cuando eso? Contamos esto allá, no lo pueden creer, no, dicen que no.
Claro,
somos
¿cómo
extraterrestres, vivís? Sí. ¿Sí? Pero eso de admirar o contemplar la grandeza de lo cotidiano, los españoles, los franceses un poquito menos a mi juicio, pero los españoles y los romanos lo hacen a full.
Qué lindo, qué lindo. Y de los lugares que vos recorriste ya entrando en tu métier de la cocina, ¿no? Sí. ¿Qué restaurante o qué lugar disfrutaste
Francia
más?
Francia es raro, ¿no? Francia fui a varios restaurantes que ya había reservado antemano con recomendaciones o estrellas Michelin, pero a partir de las 2 de la tarde y a partir de las 10 de la noche, la cocina se cierra literalmente.
¿Cómo
o sea,
se cierra?
Por par de 12 a 2 o de 8 a 22, pero si llegaste 22:01 no puedes comer en ningún lado.
Upa. Pero como regla eso, ¿por qué? Porque
por los sindicatos.
No sé, la verdad que como regla general, mirá que yo llegué a Marsella 10 menos 10, casi que mendigué para que terminé comiendo, para que tengas una idea, esa noche que llegué, en rodicio.
Ah, mira.
Que fue una de las peores. La perla negra del viaje fue Marsella y fue rodicio. Pero que en algún otro momento voy a contar el sistema, por lo menos que tiene en Francia, es, en términos de experiencia de cliente, no sé si llamarlo denigrante, pero muy feo.
Qué horror, ¿no?
Pero la cocina española, o sea, vos podés comer en España, he comido a las 6 de la tarde, almuerzo, ¿no? 5 de la tarde, 1 de la mañana, España vive...
Morfando, vive morfando.
Es porque morfar es un acto, o sea, es la amistad, la familia tiene que ver con la mesa, con el morfi, ¿entendés? Claro. No, los franceses lo viven diferente. Y mirá que estuve en varios pueblos de Francia y en ninguno logré comer más allá, o es una actividad... que no tiene ese corazón que tienen en España, y eso, bueno, España es imbatible, ¿no? La cocina para mí es superior a la española, pero la española tiene un corazón enorme.
Pero vos hablaste recién hablabas un poco, me llamó la atención porque hablabas como que en España la comida es algo familiar o algo... ¿cómo va a comer la gente? Perdón que te pregunte algo que quizás es obvio para vos, pero vos vas acá a la Argentina y decís, bueno, voy a comer y hay grupos de amigos o hay matrimonios o parejas, pero en general hay grupos de gente. ¿Cómo come la gente en Francia? ¿Van grupos?
En Francia comen, encontrás, es una excelente pregunta, encontrás muchas parejas comiendo, ¿sí? Pero sí, no encontrás grupos de amigos o familias. En España, de acuerdo al lugar que vayas, pero los grupos, y sobre todo los grupos, incluso los turistas, se ven que están juntos, ¿no? Es, de vuelta, es algo, la comida es una excusa para juntarse, pero la comida acompaña ese momento de intimidad que necesitas. De hecho, con mi mujer fue a comer a varios restaurantes muy lindos de España, y terminás hablando, o sea, se terminan haciendo sobremesas con gente que está al lado tuyo.
Me estás jodiendo.
Encargado,
o sea, vos te podés a charlar como si fuera una mesa común, digamos.
Te pones a charlar y empezás a hablar. Obviamente la gente, los españoles son muy muy afectuosos y te pones a, y se acerca el encargado. Tengo historias entrañables del sobrino de Botín, que es el restaurante más antiguo del mundo, no solamente de Europa, sino del mundo. Y se te acerca el encargado y me hizo un tour como si yo fuese un accionista de restaurante. No, la verdad que fue... Voy a subir unas fotos, quería esperar después de esta columna, voy a subir unas fotos que estoy adentro literalmente de la cocina.
Pero sí,
si bien y pegamos mucha onda, pero de repente mis comidas duraban un par de horas largas. Qué lindo. De hecho, los almuerzos en España duran, bueno, como en México, pero duran mucho, ¿no? 2 horas mínimo.
Qué lindo.
Y aparte los españoles les encanta comer, ¿no? Los bollos a las 12 del mediodía, y a partir de las 2 de la tarde haces un morfi hasta las 4 de la tarde tranquilamente.
Qué barrio.
Pero en España comí a cualquier hora.
Acá te mandan, justo te mandan esta pregunta. Dicen, gourmet en España le dicen desayuno algo a la media mañana porque tiene 5 comidas y se comen una bocata enorme tipo 11 con birra y todo. ¿Es así?
Es así.
Se pasa así. ¿Y laburan en algún momento? Están todo el día morfando.
Bueno, la contracara de todo lo que estoy diciendo, que a los españoles, propiamente dicho, cada vez quieren laburar menos.
Y claro,
los laburos más duros los agarran los inmigrantes, sean legales o sin papeles, los vas a encontrar en todo lo que tiene que ver con limpieza, con atención en locales masivos, temas que tienen que ver con tareas más de laburo a la vieja tradición. Los españoles, obviamente los taxis y todo lo demás, los españoles ya no lo quieren hacer. Por eso vas a encontrar una tasa de desocupación alta, y sobre todo en el segmento joven, debe ser una de las más altas de Europa.
Pero ¿quién hace ese laburo? ¿Quiénes son los inmigrantes que hacen ese laburo? O las
Bueno, me rompió el corazón encontrar la cantidad de argentinos que encontré en Marbella, en Sevilla, e incluso en Toledo, atendiendo los restaurantes o de repente siendo mozos, y es gente que te cuenta, mira, tengo una chica divina que me decía, mira, yo soy de Monte Grande, pero la verdad no veo futuro, y una chica de clase media, a lo mejor, obviamente hija de inmigrantes, y tiene que volver, o sea, va a España, como decíamos nosotros, con una mano atrás y una mano adelante, porque prefiere arrancar una historia de cero antes que seguir en un país que no le está dando certeza sobre el futuro.
Pobre
y así encontrás, viste, en las casitas de cambio, en Puerta del Sol, en todos lados encontrás argentinos muy bien educados, o sea, de un
sobrecalificados para
el puesto.
Qué bárbaro, ¿no?
Sí,
qué
bárbaro. Sobrecalificados para el puesto, que prefieren tener tranquilidad, claro. y entregar, si querés, esas ilusiones, y las prefieren cambiar por tener esta seguridad, previsibilidad, normalidad, ¿no? Que crecer, ser normal, vivir en un país normal, claro, donde la acción de un gobierno no te cambie la vida. Claro. Es impensable en Europa que un gobierno, ejecutando una acción, como ha pasado miles de veces en Argentina, te cambie el patrimonio, literalmente, o te cambie la vida.
Sí, sí.
Y encontré por todos lados argentinos.
Qué barra. Especialmente en España, Francia también. Italia.
Especialmente en España. En Francia un poco menos, en Italia también, pero en Francia he encontrado argentinos en lugares que no pensaba. En Marsella encontré varios argentinos. Si empezás a calibrar y a hacer el raconto de argentinos que están en el exterior, yo creo que se debe haber, no sé, la verdad no tengo números, pero más que duplicado en los últimos 4 o 5 años, 2, 3, 4 años, mucha gente, ¿no? No solamente son los amigos de tus hijos, sino ya empezás a encontrar gente que...
Claro, más grande todavía.
Que de repente es del interior, sobre todo, mucha gente de Rosario, que no podía salir de Rosario, la inseguridad que tiene Rosario, obviamente, la cambian por cualquier cosa. Gente que fue con el perro, o sea, gente que realmente tomó la decisión de irse definitivamente. Eso, la verdad que fue un dolor en el corazón muy grande.
Qué lástima. Pero bueno, o sea, hiciste un recorrido lindo, largo, ¿no? Porque en general la gente se va 10 días, 15, pero vos hiciste un recorrido de...
Tuve mucha presión. No, la verdad es que nos debíamos...
Pero de placer, ¿no? Un buen viaje, digamos.
Me iba a ir el 10 de marzo del año 2020 y Alberto Fernández, la pandemia, todo me lo truncó. Y después de los años de la pandemia, en realidad yo estaba celebrando mis 30 años de casado, ya voy por 33... y después tuve la mala suerte de darme las Sputnik, y obviamente eso invalidaba cualquier tipo de viaje y ya lo pasé.
No, qué raro que no te dejaran más. Qué raro que no te dejaran ir con las Sputnik por el mundo.
Claro. Y tuve que esperar para darme la tercera y la cuarta vacuna, con lo cual no me iba más.
Claro, olvídate.
Así que acá estoy.
No, bueno, pero podrías haber ido a Cuba, capaz, ¿no?
Claro, a Venezuela, Cuba, pero sí. Bueno, la verdad que fue un lindo viaje.
Qué lindo.
Y a nosotros cuando viajamos, me gusta sentarme, comer, charlar, ver a la gente.
Qué lindo.
A lo mejor no pudimos hacer todo lo que queríamos hacer, que hicimos, la verdad que bastante, pero España es imbatible, ¿no? De todas maneras, yo creo que fui contando algo, ¿no?
Sí, contaste mucho.
Un desafío difícil porque tenía que dejar mensajes, en algunos casos, en rincones bastante inéditos. Pero Madrid es inigualable. Madrid, o sea, si alguien quiere pensar en irse a vivir a algún lado, Madrid es prácticamente comprarte una nueva Buenos Aires normal.
Mira qué datazo, ¿eh?
Qué buen dato.
La historia de Madrid se integra a la gastronomía, o sea, viste cuando yo después de recorrer no sé cuántos pueblos de Francia, después de la mala experiencia en Marsella, o sea, todo lo que dicen las series de Marsella es verdad.
Es verdad, es una ciudad más negra, más oscura, digamos, Marsella.
Sucia, oscura, viste, sí. Cuando llegás ya hay mala onda, es un bajón, yo llegué a la noche, literal, fui caminando 3 cuadras hacia el puerto, las ratas, viste, pero no ratitas, las ratas gigantes con una cola de 1 metro.
No, me muero.
Que cruzaban de un lado a otro. Y yo digo, no puede ser. Y en 3 cuadras vi 3. No, la verdad que
me muero.
Pasa que hice base ahí para ir a todos los pueblitos alrededor de Marsella, para no tener que cambiar tanto de lado a lado. O sea, sí. Tengo que recomendar un lugar que no vaya nunca. Es Marsella.
Hay muchos policiales de negros de Francia.
La verdad es verdad. Todo lo que dicen de Marsella es totalmente cierto.
Mafia, todo. Bueno, no, Gourmet, acá está, volaron 1000 mensajes y te los fui reenviando. No, cosas de gente que se identifica con vos, que estuvo de viaje, que te pregunta cosas. Después les contestás un poco. Amo Madrid, dicen, la mejor ciudad del mundo. ¿Qué comida? Bueno, esto. ¿Qué comida recomendás para mañana? El Gourmet.
¿Para mañana?
¿Para el
partido? ¿Para hacer o...?
No, si para el partido. Al partido juega Argentina-Polonia.
Ah, para mañana.
Como un almuerzo-merienda, digamos.
Para no morirte de un infarto.
La verdad que es un tema que yo trataría de no comer. Comería a la una porque va a ser difícil.
Sí.
Pero yo tenía... El que quiera ir a... O sea, el que quiera ver o el que quiera tener una experiencia inédita en Madrid...
¿A dónde?
Algo totalmente distinto es este lugar que les decía, El Sobrino de Botín.
El Sobrino de Botín.
Es un restaurante que está funcionando ininterrumpidamente hace 300 años.
Qué barba.
Es el restaurante más antiguo del mundo. Se fundó en 1725. Y si tengo 3 minutos más...
Sí, obvio.
Los invito a que cierren los ojos. Imagínense que están... En un mediodía, que es lo que me pasó a mí, Plaza Mayor de Madrid, que es uno de los rincones, no sé cómo decir, los más emblemáticos, poner exagerando mucho como la Plaza de Mayo, ¿sí? Pero en realidad es una...
Sin vallas, sería.
Sin la Casa Rosada, sin vallas.
Y sin Alberto, etcétera, Fernández.
Y sin Alberto Fernández, pero imagínate las mesitas de los bares sobre el empedrado, tapas madrileñas, está muy cerca del Mercado de San Miguel, que para mí es Disney, que lo dejo para otro momento, y en la Plaza Mayor tenés como, no sé cómo llamarlo, como si fueran 12 puertas, pórticos, que podés acceder a la plaza, y hay una de las 12 que se llama el Arco de los Cuchilleros, y bajás por ahí en escalones de piedra o en una escalera de piedra que se construyó en 1790 y algo, caminás unos 80 metros y pasás por tabernas, jamonerías, que la verdad es una locura, y en un edificio que tiene 3 pisos con balconcitos muy chiquitos, techos de teja y fachada de madera, vas a ver a muchos turistas esperando simplemente sacarse fotos, y yo reservé 2 semanas antes, ahí está el pedazo de historia de madrileño para mí más fidedigno, y que es que está en el libro Guinness, porque yo lo chequeé, que es El Sobrino de Botín.
Le contamos a la gente que esto es de 1725, antes de la Revolución de Mayo, por ejemplo, para tener una idea.
Antes de la Revolución de Mayo, antes de la Revolución Francesa, o sea, imagínate.
Antes de la Revolución Francesa,
la historia que hay ahí.
Es increíble eso.
Es una locura. Y ahí degusté, comí, mirá que comí mucho cochinillo, para mí el mejor cochinillo, obviamente, de Madrid. Pero, de vuelta, insisto, cuando te comes el cochinillo, te lo comes con la historia que se respira entre las paredes del lugar.
Y es
cuando te invitan a ir al horno, a la cocina, te muestran cómo preparan los platos. Obviamente yo conté mucho de lo que me gustaba el tema, pero bueno, la verdad que es una experiencia fabulosa. Tiene 3 pisos y me llevaron, yo reservé, que realmente no conseguís, es en el primer subsuelo, que es ahí donde, como no podía ser de otra manera, empezó. ¿Cuál fue el primer protagonista de esta historia? Un cocinero, ¿de qué origen?
Argentino.
No. Estoy
hablando de 1725. No, pensé que de tu viaje ahora.
El protagonista, sobrino de Botín, quien arrancó con el sobrino de Botín en el año 1725, un cocinero francés.
Mirá vos.
Y yo hice muy buena onda con Lolo, que será uno de los encargados, y me contó la historia breve de este Jean Botin, que Botín en castellano, que llegó desde Francia, laburó en la, con un noble de la casa, ¿se acuerdan? La casa austríaca, y ahí se enamoró de una asturiana, se casó, se independizó y puso este edificio de tres plantas a Cuchilleros al 17. A partir de ahí, una larga historia de puertas abiertas, y en la época, la verdad que la historia española es fascinante. En la época de Franco, creo que fue en el 30 o 32, ahí se refunda, o sea, cambian los dueños y se empieza a castellanizar un poquito más. Pero la verdad que, pasa la Guerra Civil Española y la Casa Botín se convierte en un estandarte de la cocina tradicional castellana. La verdad que...
Tremendo. Me emociona pensar que hay algo de 1725...
No lo puedes creer.
No lo puedo creer.
Que funcione, que esté.
No, pero es increíble. Estaba pensando, tremendo, ¿no?
Y bien. los cochinillos segovianos, me cuentan, viste, yo preguntando, como siempre, buena onda. Tuve como 4 horas. Asan 60 por día, en algunos días 80. O sea, están todo el día cocinando. Sacan de cada cochinillo 6 porciones, que la verdad que son de altísima calidad. El cochinillo tiene una capa, como tiene una capa de grasa entre la carne y la piel, y cuando la asan te queda una crocanteza impresionante. Es el único lugar que te podés comer esa capa de grasa, donde te garantizan que es absolutamente fabulosa. Después te muestran la cocina, cómo cocinaban con el carbón, y bueno, después tiene un montón de cosas más, ¿no? Pero es un viaje
hay que ir, ¿eh?
Porque... Yo creo que la sorprendí a mi mujer. ¿Puedo hacer una denuncia?
Sí, sí, sí.
Puede ser que no están pagando derechos por un concepto que charlamos hace unos meses en Cambio y Fuera, las matrimillas. Sí. Hay una serie que está teniendo una película de matrimillas. Están cagando.
Yo estoy indignado.
Yo te avisé, yo estoy indignado.
Hay que patentar todo acá.
Sí, yo le había dicho, ¿se acuerda que había que ponerle nombre a unas...
Totalmente.
A unas... Bitcoin, no Bitcoin,
las criptomonedas.
¿Se acuerda que le había dicho?
Pero escúchame.
Ahora salieron con las patrimillas.
Pero ustedes,
bueno, cuando mi mujer se emocionó, a mi mujer le encanta comer como a mí, emocionó, pues te estoy hablando que bajaste al sótano de Botín.
No,
imagínense que los cimientos, las bases del edificio se construyeron con piedras que venían de la muralla medieval de Madrid. Una locura.
Claro.
Y hasta me mostraron que hay otra escalera más que está cerrada, que se comunicaba con los viejos túneles de Madrid, ¿no?
Claro, no, te iba a decir eso, que debe haber túneles porque con todas las guerras y todos los acontecimientos.
Cosa, no, aparte, y aparte chupé, obviamente, de Rioja, de la Ribera del Duero, no. Como iba caminando no tenía ningún problema, la verdad que una locura, mucho marketing, te entregan un menú.
Qué lindo.
Bien plegado, bien antiguo, con la historia del restaurante, ilustraciones del restaurante de aquella época. No, la verdad, el que vaya a Madrid, y el ni hablar que cuando te sirven el cochinillo, plato de porcelana blanca, borde azul, el logo del restaurante, las papas torneadas perfectas, los pedazos del cerdo, que es como, no sé, como sea, yo lo llamo, no es que flotan sobre el caldo de cocción, levitan, ¿sí? Porque el caldo de cocción se redujo antes en las ollas que cocinaron en la cocina de carbón.
No lo puedo creer.
La verdad que, ¿por qué? Porque eso garantiza que la piel no se moje, mirá, me excité y ya cortó. La piel no se moje en el caldo, porque si se moja en el caldo pierde el crocante y te queda media chorreosa. Entonces, cuando vos te llevas el primer pedazo a la boca, ahí entendés todo lo que te explican. Porque se concentra el sabor del ahumado, es intenso, no te invade, es increíblemente crocante, la carne se te deshace, la sal justa, la verdad.
Qué lindo. Te escucho y me encanta porque
es una pasión cuando
vos viajás por primera vez. Yo tuve la fortuna de poder ir varias veces a Europa, pero son distintos los viajes. Y cuando vos bajás por mí, bueno, tenés que ir a ver el Coliseo, la Torre Eiffel, tenés que ir a los lugares, ¿viste? El Museo del Louvre, no sé, tenés que ir a lugares que te... Y después te podés empezar a dar el lujo de decir, bueno...
Voy a lugares que...
Y el gourmet ya está en otra etapa, sí. Está, voy a comer...
Yo, la verdad, tengo que confesar que al Museo del Prado no fui.
Claro, no, pero ya habrá sido antes, sí, capaz.
Igual, claro, en viajes el gourmet está en nivel Dios.
Hay un par de lugares que también recomiendo. El Círculo de Azotea de las Bellas Artes tiene una visión octavo piso de Madrid impresionante.
O sea, estás también, para irte a vivir a Madrid vos, en cualquier momento. Madrid.
Y hay no llamado trampa, porque obviamente fui con mi mujer, pero hay un hotel que se llama Only You, que me habían hablado, y te dan una especie de password o contraseña para ir al Club 67, que queda en una terraza donde llegás, hay poca gente, y ahí te comes unos tartares, unos makis, unos nigiris, y con una coctelería que prepara, no sé, un especialista. La verdad que una locura.
Qué
la
lindo, gourmet.
Bueno, me quedaría
bien. Sí, acá te imaginas.
Acá llegamos.
Hasta acá llegamos, está el que vos ya sabés mirándome con una cara que parece que estuviera,
perdón, me entusiasmé.
No, me encanta.
Bueno, pásamelas y trato de responderlas por la cuenta de Instagram, que voy a estar subiendo estas fotos y más.
Gracias, gourmet, querido.
Amigos, los extrañé mucho, igual les mandaba mensajes, pero era lo máximo que podía hacer. Acá estamos, y pronto espero hacer algo con mi querido detective de canciones.
¿Cómo no?
Dale.
A ver si hacemos un programa antes del fin de año juntos.
Un abrazo.
Abrazo grande,
gourmet. Amigos. Gracias, chao.
Just the Robinson's affair. Most of all, you've got to hide.
Seguinos por Instagram en @cambioyfuera hoy. Seguinos por Twitter en @cambioyfuera hoy. Cambio y Fuera, la realidad sin interferencias, con Gastón Yaryura y Alejandro Naso. Los martes a las 17. Con ustedes, Carguiglione, la chica cine.
Hola amigos de Cambio y Fuera, ¿cómo están? Espero que mi voz no se sienta tan mal como yo me siento. Pero bueno, acá estoy igual. Les quiero contar de dos joyitas que están en plataformas de streaming para disfrutar esta semana. En primer lugar, es una miniserie que la verdad que no se habla mucho y que a mí me tiene atrapadísima. Son solamente 8 capítulos de media hora. Se llama The Bear, o El Oso, está en Star Plus. Cuenta la historia de este chico, chef prodigio, que hereda un restaurante simple de sándwiches en Chicago y todo lo que eso conlleva: deudas, gente que labura ahí, historias detrás de drogas, de alcoholismo, de cómo llevar a cabo un negocio que está básicamente en la ruina. Y tiene una manera de estar filmada que con planos cortos y cerrados, que la verdad que te transmiten toda esa presión y apuro que hay en este rubro. Y por otro lado, estrenó hoy en Netflix Merlina, que es la nueva serie de Tim Burton basada en la hija de los locos Adams, interpretada por Jenna Ortega, y la verdad que le tengo una fe espectacular con este director y con esta joven actriz, que incluso el elenco tiene nombres muy muy reconocidos como Catherine Zeta-Jones. Así que nada, ya pueden disfrutar de estas dos cosas en Star Plus y en Netflix. Y nada, les mando un beso enorme.
Qué grande la historia, chicas. Cine, ya va a estar.
Arreglo que en realidad ya está estrenada, porque había mandado el mensaje en estos días. O sea, ya esto...
Star Plus.
Star
Plus,
exacto.
Perfecto. ¿Cuándo vendrá la chica cine? Extraño, ¿eh?
No, me parece que...
Se queda,
que
mira,
se queda, entonces, le gusta.
Espero que
está encontrando la vuelta.
Que venga para el casamiento de Luli. Bueno. Me dijeron que tenemos un llamado internacional.
Internacional, otro más.
¿Estamos? Mierda.
Con ustedes, Catalino Benítez Villalba. Una voz distinta para describir los problemas de siempre.
Muy buenas noches, Catalino. ¿Cómo dice que le va?
Hello, bien. ¿Cómo andan ustedes, muchachos?
Friends, Friends. ¿Usted trabaja en Friends, en la serie Friends?
Con serie... ¿En dónde?
No, está...
¿Dónde está?
Estoy en Washington, D.C.
Ah, Washington. Ah, pensé que estaba...
No sé cómo lo decimos, pero nosotros lo decimos así.
Lo D.C., Washington, D.C.
Washington, D.C., estamos acá, ¿viste?
Ah, pensé que estaba con Friends, con Jennifer Aniston, los de la serie esa. Ah, no, está en Washington. ¿Y qué hace en Washington,
D.C.? No, yo le dije Friends porque como si fuera hola, amigo, no sé.
Sí. No, perfecto, se pronuncia así, Friends. Es como las French Friends. Escúcheme, ¿y qué hace en Washington, D.C., Catarino?
Y porque yo, viste, tengo este amigo mío que es el Vaca, que... ¿Te acordás que desde el Congreso acá en Paraguay, viste?
Sí, me acuerdo, perfecto.
Y entonces tenía que venir para acá, para Washington, ¿viste? Y me dice, che, Catarino, vamos. Me dice, si ya me acompañaste una vez, si la pasamos lo bueno. Dice, si querés, vamos. Dice, y bueno, le vamos a darle, vamos, no hay problema. Y acá estoy...
Perfecto.
En el Fondo Monetario Internacional, ¿viste?
Ah,
él vino.
¿Pero está trabajando ahí usted con el Fondo Monetario, no?
No, él tiene una reunión, viste, él la caga con Cristalina, viste, Georgieva, ¿eh? La encargada, viste, acá, sí, la sí, dueña, sí, sí. Esto, no sé.
Ah, pero está en el top top de del mundo de las finanzas, está con Georgieva, con el Fondo Monetario, en la capital.
Ah,
de...
macanuda la gente, acá estamos en el piso 10, viste, está ella, y nosotros estamos acá en la oficina de ella, estamos con ella acá porque le está haciendo, el vaca le está haciendo un asado, viste,
no,
acá porque...
No me diga.
En la oficina le prendieron una cosa que no sé cómo le llaman ellos, ¿viste? Barbacoa. Ah,
barbacoa.
El barbecue. Pero usted los entiende,
la carne, ¿viste? Porque ella está desesperada por la carne, ¿viste? Le gusta.
Ah.
Y entonces, ¿viste? Acá no, no, madera. En la oficina tuvo que abrir la ventana porque uno entra un frío, ¿viste? Terrible.
Acá, entonces, pero no entiendo, pero está haciendo un barbecue en
la oficina.
En la oficina, adentro de la oficina, no.
Sí, dentro de la oficina, sí, nunca estuviste allá en la punta, es grandísimo la oficina.
Pero lo dejaba
pensar. Y como era enloquecida por esto, ¿viste? Lo que pasa es que no imaginaba que iba a salir tanto humo, ¿viste? Porque empezó a salir mucho humo, ¿viste? Porque la grasa que tiene las carnes, ¿viste? Empezó
claro.
A, no sé cómo funciona este, que le pusieron unos cosas que parecen dos y grandes, no le pusieron carbón, ¿viste?
Pero
¿qué le pusieron?
No, le ponen...
Como unos cosas redondos, ¿viste? Marroncito, parece madera sí, prensada. No sé lo que pusieron para hacerle.
Es como si fuera...
Briquetas.
No, pero es de madera, es como si dice de madera prensada. Pero ¿la seguridad les deja prender un fuego en una oficina ahí?
Y si es la dueña ella acá de todo esto.
Claro, maneja, corta el bacalao ahí.
Y
yo llego. Y ella dijo, ¿viste? Que quiere que le hagan ella, ¿viste? Y se dejaron entrar, ¿viste? El aparatito ese, están ahí haciendo las otras.
Pero...
Estamos tomando, ¿viste? Ya acá es temprano todavía, ¿viste?
Ah.
Porque son 2 horas antes.
Es claro, son como las 6 ahí. ¿Y qué, claro. ¿qué cortes de carne va a hacer acá su amigo Vaca?
No, él lo cortó, ¿viste? El tipo americano, ¿viste? El asado cortadito así para que se haga rápido, ¿viste?
Banderita, ese.
Los cortes de vaca.
Claro, ese sí le cortó así y entonces para hacerlo más o menos vuelta y vuelta, ¿viste? Con unos chorizos, ¿viste? Que trajo y dice tan loquecita con los chorizos, ¿viste? Porque está buenísimo, ¿viste?
Y
está conmigo acá ya, Georgina, ¿eh?
Está, se puede...
Cristalina, digo.
¿Cristalina se puede hablar? No, es mucho lío, no.
No sé, le pregunto yo.
A ver, pregúntale.
¡Vaca!
¡Flaca, le dijo!
¡Vaca! ¿Escuchá una cosa? ¿Le puedes decir a Cris? ¿Si puede salir un ratito? Capaz de hablar argentino, un amigo mío. Esperan que chito que viene.
Bueno, pero...
¿Ustedes quieren hablar con ella?
Sí, por supuesto.
Con todas las preguntas que hay para hacerle, ¿cómo lo...?
A ver, ahora un segundito.
Acá la de la inglés, radio, ¿no?
Maleu, viste, cambio fuera en Argentina. ¿Son de Argentina?
Hello, Mrs. Georgieva, how are you?
¿Cómo están ustedes? Hablo castellano, ¿cómo están ustedes?
Bien.
¿Argentina? ¿Son de Argentina?
Sí, somos de Cambio y Fuera, en programa de radio de Argentina, muy, muy conocido.
Qué lindo.
Escúcheme.
Un placer.
Yo le quería preguntar, no la quiero interrumpir, sé que están en una comida, pero quería saber cuál era su opinión sobre la economía en Argentina, sobre el rumbo de la economía en Argentina.
Bien, estamos contentos. ¿Argentina?
Sí.
Aguardame un segundito que agarro la carpeta, ¿eh? Un segundito.
Sí.
Vaca. The style of good peep. The style of good peep. Argentina.
Pero yo pensé que nos tenían más presente.
Acá tengo la carpeta de Argentina.
Es como...
Y Argentina se llama The style of good peep. El cuento de la buena pipa. Porque hace mucho tiempo que está todo, a ver sus cosas. Último movimiento que tuvimos aquí, a ver la página. Está todo bien.
Bueno, está bien. O sea,
el crédito. Mi apellido es Georgieva, ¿eh?
Georgieva, sí, Mrs. Georgieva.
Claro, Georgieva y trae, porque nosotros lo prestamos y después le traemos la plata. Es así, o sea, acá dice, claro, prestamos 5 mil millones, traer 5.000 millones. Claro, pero lleva y trae.
Y Mrs. Georgieva, una preguntita. ¿Y qué opina del nuevo ministro de Economía?
De Massa.
De Sergio Massa.
Sí, es una Massa, sí, lo vi. Dos veces estuve con él hablando. Simpatiquísimo.
Sí, pero... ¿Crack?
Es crack, él dice crack, dice él. Crack, dice él. No, pero ningún problema, porque ellos han cumplido con las metas. Ajá. Solamente hace 30 días se cambió solo el contrato, se cambió solo una letra. Ah. Hemos cambiado una letra, nada más.
¿Qué letra?
No es un problema.
¿Qué letra?
Sacamos la letra E.
¿Y cómo quedó el contrato?
Y deuda, ahora figura duda. Sacamos una letra nada más, porque estaba un poquito de duda por todas las cosas que pasan. Estamos haciendo un asadito aquí. Asadito.
Se dice así. Muy bien, muy bien.
Sí.
¿Y cómo está? ¿Le gusta a usted el asado?
Chris Lagarde era opaca.
La anterior, Cristina.
Yo soy cristalina. Esa era opaca. Sí, a todos que vienen aquí. Les encanta. Estamos aquí, contentísimo con esta reunión que estamos teniendo.
¿Quién está haciendo el asado, cristalina, Georgieva?
Vaca, siempre viene acá y... El vaca hace el asado. Me encanta porque tiene siempre que trae su carne y sus cosas para hacer todo preparado. Pero, un poquito de humo hay.
Me imagino.
El perfume. Perfuma.
Y de todos los políticos argentinos, porque usted conoció a muchos políticos argentinos, ¿quién es el que le inspiró más confianza, que le pareció más eficaz, más, una persona más correcta?
En realidad no conocí tantos, porque yo estoy desde 2019, conozco mucho. Pero me gusta Argentina, me gusta el país, me gusta la gente, me gusta todo, porque yo he estado en Argentina y he recibido mucho amor de la gente, de todo.
Sí, me imagino. Los argentinos a usted no la quieren tanto, le digo, porque siempre desconfiaron del Fondo Monetario, ¿no? Es como...
¿Desconfían? ¿Por qué?
¿Y por qué?
Somos gente que estamos aquí para ayudar. Solidaridad. Ese fondo monetario es solidario.
Sí, pero en realidad no. Siempre se dice que bueno que el prestamista, el que le da dinero, generalmente es como que pone las condiciones, entonces es como que el país está sometido. Por eso no sé si es tan querida como usted piensa. Por ahí.
No, el Fondo Monetario.
No, sometido. Usted necesita, viene a pedir plata, simpático, contento, vamos a comer mejores lugares, todo divino, que el país está creciendo, que está... The Tale of the Good Pipe.
Cuente la buena pipa.
Que todo bien, que está todo perfecto y pidan que... Una vez que pidan el dinero, ahí después es como que uno parece que fuese cuco, pero tiene que devolver nada más. No, claro, es mucho difícil.
En realidad no hay secreto, ¿verdad? Tiene que devolverlo.
Pero
claro, pedir, nosotros solo pedimos devolver poquito de interés. No cobramos nada.
¿No nos podrían prestar un poco más, por lo menos para llegar al año que viene, que no tenemos para las fiestas, no tenemos para comprar los regalos?
Ustedes no quisieron.
¿Ah, sí?
Ustedes no quisieron. Teníamos un desembolso de... de 7.000 millones para 2020.
Ajá.
Y presidente Alberto Fernández. No quiso, rechazó.
Ah, mirá vos.
Ha acordado ese crédito acá.
Ah, mirá.
7.000 millones, marzo 2000.
20.
En la época de la pandemia, cuando
claro,
fue la pandemia.
Necesitamos. Pero ahora estamos.
Principios de mes de marzo, rechazó el crédito de 7 mil millones y comenzó la negociación de la que hoy es la duda, ¿no?
Ah, pero hay ustedes tienen una expectativa favorable con Argentina, piensan que vamos a poder salir adelante, ¿cómo ven eso ustedes?
Argentina tiene un potencial impresionante. Ajá. De todos los lados que se lo mire tiene un potencial impresionante. Es cuestión de ustedes, no es cuestión de nosotros, es cuestión de ustedes que puedan explotar el potencial que tienen, no es así fácil.
Bueno, mucha
fútbol, el fútbol anda con un equipo de fútbol que es bueno, ¿no?
Es bueno.
No, es de ustedes y ese potencial tiene que poner también en la economía.
¿No le podemos dar a Messi para pagar una parte de la deuda externa? ¿Ustedes lo aceptarían?
No conozco mucho el fútbol, Messi, no conozco tanto, pero nosotros aquí tenemos la obligación damos dólares y necesitamos dólares.
Ah, no es como Dualde, claro, no. Como Dualde, nosotros teníamos un presidente que era así, le podemos dar...
¿Dualde? No conozco Dualde, es una moneda.
No, una última pregunta, Cristalina, porque tenemos que volver con Catalino. ¿Ustedes aceptan dólares cara chica?
Nosotros aceptamos todo tipo de dólares, por favor, lo que traigan.
Ah, está bien.
De 10, de 1, de 5, no importa.
De 3 no,
tenemos
de 3 no.
Máquinas para contar dólares, ese no hay problema.
Ah,
queremos
okay.
Que paguen lo que nosotros dimos y así el día de mañana podemos dar otro crédito solidario para ustedes.
Bueno. Este solo. Muchas gracias, Georgieva.
Un gusto enorme.
¿Me puede pasar con Catalino?
Divino. Catalino. Hola.
Hola, Catalino.
¿Cómo? Usted es un grande.
Usted está con...
Pero el otro día, Lula...
Estuve hablando, viste, en el castellano, viste.
Muy bien.
Ahora es
duro. Se maneja bien, viste.
Es dura para alargar el billete, se hace...
No sé, yo la conozco, acá está recontra simpática, está relajada, viste, ahora ya se fue para el lado de la parrilla, ya está enloquecida,
pero
anda la risa, viste.
Su mujer...
¿Ustedes qué es lo que le preguntaban, viste?
No, nosotros queríamos saber si nos podía dar algún préstamo un poco más flexible y si aceptaban dólares cara chica, esas cosas, pero ella, muy amable, le pareció, pero...
No, recontra buena, se ve que lo que pasa es que no le gusta, se ve que no puede, ella no puede hacer nada, que le toque en el bolsillo ni nada, pero
no, es medio, medio agarrada.
No creo que tengan problemas ustedes con ella para tener un problema, para estar con una deuda así, por lo que yo más o menos le vislumbro así la forma de ser de ella, ¿viste?
Claro.
Sencilla, macanuda la mujer, ¿viste?
Sí,
seguro que
sí.
Quiere cobrar, ¿viste? Como si vos le vas a alquilar un departamento, ¿viste? A una mujer... y es macanuda, y la mujer, viste, bueno, después decís, mire, este mes no le voy a poder pagar, le voy a pagar no bien, voy a ver, y qué sé yo, en un momento dado, viste, se te pone media seria, sí. Viste, calculo, yo no sé. No,
pero me pareció como que era, tenía una voz muy seductora ella, usted, Consuelo, no se pone celosa, nada, ¿no?
No, que como no voy a andar con ella, no está tan buena, no.
No. No, qué sé yo, porque tiene una voz...
No está tan buena, che, no es una cosa, una belleza, viste, que es una Marilyn Monroe, sí.
Ah,
no,
bueno,
esta, no, no, menos, viste,
pero tiene...
la ves por la calle ni la saludás, viste.
Pero tiene plata.
Acá porque está manejando todo este edificio, viste, maneja todo ella, viste.
Claro, viste, bueno.
Todo edificio hay acá, todo edificio hay.
¿Y dos?
HQ1, HQ2. Tenés que entrar por uno o por el otro, ¿viste? Ella está en el HQ2.
Mirá, HQ2. ¿Qué significará HQ2, no?
¿Qué sé yo? Parece una bomba el nombre. Street 19, número 720.
Qué claro, bien.
Sí, estamos. La dirección. Yo.
Bueno, Catalino, nos está corriendo el tiempo, pero lo felicito. La mejor nota del año, creo. Esta es la de Lula.
Sí, dos. Hablamos, obras maestras.
Dos obras maestras, qué grande, Catalino.
Bueno, muchachos, la verdad que yo le agradezco a ustedes la posibilidad, viste, de que me dejan hablar a mí, porque la verdad que para mí es reconfortante, viste, y para cómo que tengo la mano esta que me da el Vaca, viste, que me está llevando para todos lados con
la verdad que lo viajando. Hay que agradecerle al Vaca también, la verdad, lo que ha logrado, ¿no? También
sí, con... viajamos en un avión que se llama Jet Sena Citation Sober Jungwin, qué sé yo, que le dieron en el ahí para el Paraguay, viste, se lo regalaron, no sé quién se lo regaló el avión, pero anda bien, es chiquito, pero bien buenísimo.
Qué grande. Bueno, Catarino, muchísimas gracias y nos vemos el martes que viene.
Y felicitaciones por la Argentina, che. Vamos, estamos contentos todos.
Gracias, gracias.
Gracias.
Vamos mañana para hacer fuerza. Dale, dale un abrazo grande. Los quiero mucho, muchachos.
Abrazo grande, Catarino.
Qué grande, Catarino. Che, se nos fue el tiempo, ¿eh? Volamos.
Volamos. Hoy el programa voló, en serio.
Ya está la gente de Agenda Semanal, don Lautaro, el gurú del fútbol, le dicen ahora. Nah, o sea, qué fácil es ganarse acá títulos. No sé si los va a poder revalidar. Tenemos la grabación de la formación, sí, de Argentina.
Después la subimos a Instagram y que queda ahí y que yo doy fe. Firmo, pero con los ojos cerrados. Bueno,
vamos a ver.
Le mandamos un abrazo a Tincho también, que a hoy Tincho, no pudo estar.
Y bueno, muchísimas gracias, Lauti. ¿Usted la pasó bien?
Muy bien.
¿Usted,
muy
Richard, bien. La pasó bien? No, Richard nos repudió todo. Y ya está la gente de Agenda Semanal. Les agradecemos mucho a ustedes, sobre todo, que están del otro lado. Y como siempre, como todos los martes, los esperamos el martes que viene, a las 5 de la tarde, en Cambio y Fuera.
Acompañaron a Cambio y Fuera Open Group, consultores en comunicación, y Nakayal, líder en desarrollos web, Pemode, empresa constructora, Multiespacio Drums Devoto y Bodega Grazie Mille.